Salí como cada noche a contemplar la luna. Las estrellas la acompañaban con sutiles destellos de luz. Comencé a observarlos más atentamente. Algo no iba bien. Pude observar cómo se convertían en uno solo. No podía ser real. Dentro de aquella esfera lumínica distinguí varias siluetas de color negro que emitían sonidos que no podía entender. Pero cuanto más se acercaban, más comprendía que no escaparía. Hombres de negro.
Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Hombres de Negro. Soy Alberto Hernández y conmigo en este estudio virtual ya está Alex el Kowalski. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí estamos una semana más. Y bueno, antes de empezar déjame decir que la semana pasada, ostras tío, fue toda una peripecia poder sacar el programa adelante, tío. No sé, el hecho de ponernos en tu piel, ¿no? Un poco, de cada día, de cada semana, ¿no? Cómo sacas el programa y tal. Ostras, tío, hay que tener muchas cosas en cuenta, que yo vengo aquí y suelto lo mío y me voy, ¿no? Como aquí quien dice. Y, jolín, hay un montón de curro detrás que lo haces todo tú. Y verme en esa situación, la verdad es que fue... En algunos momentos dije, madre mía, esto no sale adelante.
Bueno, salió adelante, misión conseguida, objetivo cumplido, así que bueno, muchas gracias por cubrirme. Estuviste tú, estuvo Maca, estuvo Alberto Guzmán también, haciendo el relevo y la sustitución, así que bastante bien. Al final, yo hay veces que he dicho que Hombres de Negro es una marca, ¿no? Que lo suyo es que perdure esté quien esté, al frente, sea quien sea. Y bueno, pues cada uno lo haremos de una manera, ¿no? Cada uno tenemos nuestra forma de ser, pero al final Hombres de Negro, pues, bajo cualquier circunstancia tiene que estar ahí, esté quien esté. Así que, bueno, antes de ir ya con las noticias de esta semana, que tenemos tres, bueno, con la encuesta de Milarca y con tres noticias, hemos vuelto casi otra vez a empezar con el rollo este de la COVID-19, pues ya no tiene otro nombre. Y bueno, ahí en Cataluña estáis un poquito más fastidiados, ¿no? Que en el resto de España, parece.
Sí, a ver, lo que estamos fastidiados en cuanto a medidas, en cuanto a incidencia, yo creo que está bastante parecido. Bueno, sobre todo equiparado a Andalucía, estamos ahí, Cataluña-Andalucía. Pues bueno, también, y Euskadi, ¿no? Diría, Madrid también, supongo. Es que no lo he mirado, pero... me refiero un poco a las provincias con más población, ¿no? Son las que más incidencia obviamente está teniendo. Y lo que está pasando realmente es que tiene miedo los políticos, ¿no? Entiendo, los gobernantes, entendámonos, de que se vuelva a saturar la sanidad, ¿no? Por eso estas medidas express, primero, algunas muy restrictivas como la vuelta al toque de queda, que me parece totalmente fuera de lugar, ya de entrada lo digo, sobre todo porque va a volver a fastidiar al ocio nocturno, ¿vale? Bueno, pues, es decir, también van a cerrar el ocio nocturno, que ha sido uno de los sectores más afectados, otra vez, ellos siempre tienen la culpa. En el metro no hay COVID, metro, transportes públicos, tal, no hay COVID. Luego te dirán que obviamente es un servicio esencial, ¿no? Y que salir de fiesta no, vale, pero si el motivo del cierre es la acumulación de gente, no es motivo, ¿no? Porque es lo mismo. Pero bueno, ahí está un poco el debate, ahí está un poco la historia. Es el día de la marmota, lo he puesto hoy en Twitter. No sé, tío, yo de verdad ya estoy un poco cansado. Y más cuando... Bueno, nos hemos puesto las vacunas, ¿no? Hemos hecho lo que nos han pedido, mascarillas, vacunas, pasaporte COVID. A ver, que luego te... No, es que la gente no cumple las normativas, pero ¿qué? Uno, dos. Escuchaba hoy en la radio, es que en mi gimnasio la gente lleva la mascarilla en la barbilla. Pero ¿qué? Uno o dos. Uno o dos. Y si tú llevas la mascarilla no te va... ¿No? Estás vacunado y llevas la mascarilla, no te va a afectar. No sé, quiero decir, la gente, yo creo que estamos cumpliendo, ¿no? ¿Por qué volvemos a esto? ¿Qué está pasando? ¿El miedo no será que... esto, ¿no? Que realmente tenemos... hay miedo de que se vuelva a saturar la sanidad. Y entonces, como no se han puesto medidas, ¿no? Ya de refuerzo en el sector primario, ¿no? En la asistencia primaria y las UCIs, como no se ha hecho, como ya estaba la pandemia, que se había acabado, ahora... otra vez, ¿no? ¿Y quién lo paga? Los de siempre. Yo estoy un poco cansado, la verdad.
Yo voy a destacar algo que leí la semana pasada y es un poco la responsabilidad que tenemos los medios en todo esto de la pandemia. Nosotros, bueno, podemos ser un medio no oficial y además somos un podcast y relacionado con el mundo del misterio, pero tenemos la misma responsabilidad porque el mundo... tituló en su portada España llega a la Navidad con el triple de contagios de hace un año. Entonces, bueno, pues esto cualquiera lo lee y claro, la gente puede volver a tener ese miedo, pero hay un usuario en Instagram que puso los puntos sobre las IES, FDelis21, y dijo que a estas alturas comparamos 2020 con 2021, ahora mismo España llega a Navidad, es cierto, con el triple de contagios, un 40% menos de hospitalizaciones, un 30% menos de pacientes UCI y un 75% menos de muertos que hace un año. Así que creo que la responsabilidad de los medios, sobre todo los generalistas, es esto, ¿no? No asustar a la gente con que hay un triple de contagios, sino que estamos mejor que el año pasado.
Claro, sí. Si es que ahí está la cosa, si es que realmente es como... pero es que es obvio que nos vamos a contagiar. Pero es como si dices, no, es que ya nunca más te vas a contagiar de la gripe. Pues que te vas a contagiar de la gripe. Si la historia es esa, que controlar la incidencia a nivel esto, ¿no? Ingresos UCI, mortalidad, etc. Si estamos en unos niveles aceptables, ¿no? Entiendo, ¿no? Pues estamos 75% menos, ¿no? Comentabas ahora, que el año pasado, en las mismas fechas, ¿por qué volvemos al confinamiento? O a los toques de queda, o a las restricciones para según qué sectores que siempre van a ser los afectados. No sé, yo no entiendo, la verdad, es que no encuentro sentido.
Bueno, a ver qué pasa, porque distintas, bueno, Cataluña ha sido la más restrictiva y veremos si hay otras comunidades que se suman a su ejemplo, aunque parece que de momento no, pero sí que se va a volver a imponer el uso de mascarilla en exteriores. Así que bueno... ahora sí, ya que hemos hablado de la COVID, lo dejamos ahí a un lado y nos vamos con la encuesta que tiene que ver mucho con el misterio de Milarca.
Saludos, hombres de negro. Os traigo los interesantes resultados de la encuesta de la semana. La pregunta era, ¿qué piensas sobre las caras de Belmez? Un 38% piensa que son de origen paranormal, un 30% dice que es un fraude, y una mezcla de ambas cosas ha sido votado por un 32%. Yo opino que las primeras caras de Belmez sí que ocultan algún secreto. Vamos a ver qué va a pasar en la encuesta de la próxima semana. Los hombres de negro quieren saber qué opináis de los veteranos y nuevos investigadores de lo insólito. Así que la próxima pregunta será, ¿quién formula las teorías más locas? ¿JJ Benítez o JL de Mundo Desconocido? Espero vuestros votos y comentarios en mi perfil de Twitter, milarca74. Gracias. We'll be right back.
Resultados sorprendentes. Alex, porque en esa encuesta de qué piensa la gente sobre las caras de Belmez, ha ganado la opción de son de origen paranormal, seguida por una mezcla de ambas cosas, es decir, paranormal y fraude, y la última opción, fraude. Yo aquí tengo que decir que yo cuando me empecé a aficionar al mundo del misterio, se hablaba muchísimo de las caras de Belmez, creo que era el misterio del que más se hablaba en esa época, en 2003, 2004, por ahí, y yo creía en ello, yo creía que eran de origen paranormal, realmente, no me lo cuestionaba de ninguna manera, y luego ya con el paso de los años, y no sé, siendo un poco crítico, pues está, yo veo que, vamos, es un fraude con mayúsculas, pero que no tiene por qué haber sido María Gómez Cámara o sus hijos quien ha perpetrado el fraude, sino que, de alguna manera, pues al final a ellos les han medio engañado o les han arrastrado a que pensaran que son de origen paranormal o que son unas caras o que son sus familiares y demás, y han sido otros los que se han aprovechado de todo este negocio porque realmente ha habido un negocio. Para mí es un fraude con mayúsculas y de origen paranormal pues cada vez lo pienso menos. Pero bueno, no sé, Alex, tú qué es lo que opinas.
Sí, a mí yo opino igual, y de hecho me pasó un poco lo mismo que a ti, ¿no? Pero no solo con Belmez, sino quizá con otros casos que ya los hablaremos quizá otro día, también españoles, ¿no? Creo que más o menos todos nos podemos imaginar cuáles son. De los que son esos que dices tú, ¿no? Con los que te inicias, ¿no? Con los que empiezas, los grandes casos, y si son ya de aquí, de España, ¿no? Nosotros somos de aquí, de España, pues ya pues te tocan más de cerca, ¿no? Quieres creer también, ¿no? Que son cosas fantásticas, paranormales, etcétera. Pero bueno, uno crece, evoluciona, se va informando, conoce otros investigadores. Obviamente David Cuevas, ¿no? Uno de ellos, de los que más ha estado encima de este tipo de casos, y los ha un poquito ya, digamos, desvelado, ¿no? Si, qué hay de cierto en ellos o no. El propio Manu Carballal y otros, ¿no? Eso al final, bueno, pues es un poco, yo creo, el paso lógico, ir aprendiendo, ir intentando descubrir realmente qué se esconde tras los misterios, y si no hay misterio no pasa nada y ya está. Es lo que tienes que quedar con lo que has aprendido por el camino, ¿no? Y así también esa lección que quizá te quede, que sea la de detectar, ¿no? O ser más crítico, ¿no? Ante posibles fraudes. Yo creo que esa es la lección que tiene que quedar, ¿no? ¿Qué duda cabe que quizá María pues tuviera, ¿no? A lo mejor esa sensibilidad, porque se han grabado también psicofonías en la casa, no sé qué. Bueno, hay muchísimos elementos que podrían inducir a pensar en el fenómeno paranormal. Es decir, que tiene muchos elementos, ¿no? El caso, pero sí que es cierto que y para mí es una pena, ¿no? Que no se sepa o todavía quién fue el que pintó las caras. Hay indicios, ¿no? Yo sé de gente que dice saber quién es, ¿vale? Por lo menos. De hecho, yo sé quién podría haber sido por esas personas, ¿no? Que te comento. Yo no lo digo porque ellas no lo han dicho nunca en público, entonces yo no voy a decir. Pero bueno, si sois un poco, ¿no? Os gusta investigar por ahí por vuestra cuenta, meteros en programillas, en cosas, quizá lo encontréis por ahí. Yo lo encontré por internet, ¿no? Creo, en algún, con pistas que alguien va soltando por ahí, ¿no? Y más o menos, te digo, se puede saber, ¿eh? Yo creo que llegué al punto de creer saber quién las pintó. Y bueno, no sé, al final, eso no, también es una pena que a mí me... Yo sí estoy un poco en el mundo del misterio hoy, es por este tipo de casos y por intentar, sobre todo eso, a saber qué hay de misterio o no, ¿sabes? En los casos, es decir, una cosa que no es misterio, no pasa nada. Es que hay mil millones de casos, mil millones de misterios, mil millones de historias que se pueden seguir investigando. No pasa nada. Si no es un misterio, no pasa nada. Es que no pasa nada. Es que no sé qué miedo hay, pero bueno.
No, no pasa nada, y yo sí te digo que las caras de Belmez, tanto las de la primera casa como las de la segunda casa, sí que se tendrían que conservar, sí o sí, sí, porque forma parte de ya de casi de la cultura popular de nuestro país y del mundo del misterio. A pesar de que sean un fraude, se deberían de conservar sí o sí.
Totalmente, sí, sí. Por la historia, por todo.
Claro, por la historia, aunque imagino que los más puristas del mundo del misterio pues a lo mejor ya no fuesen a verlas, pero otros sí que iríamos a verlas. Yo no he estado allí, pero bueno.
No, yo tampoco, ¿eh? Es algo que está ahí pendiente. Me hace gracia, estaba pensando ahora en eso de, en esa frase que muchas veces decimos desde el mundo del misterio, habría que reescribir los libros de historia, ¿no? De cuando se descubra el gran secreto de los gigantes de la antigüedad, ¿no? Todas esas paranoias que muchos hablan, ¿no? Habría que reescribir los libros de historia porque se ha descubierto que no sé qué. Bueno, quizá habría que reescribir algunos libros de misterio, ¿no? Yo creo que no se va a hacer. Y esos mismos que dicen eso no van a reescribir sus libros, pero sí demandan que se reescriban los libros de historia, ¿no? Es un poco esa doble moral también, esa dicotomía tan heavy que hay a veces en el mundo del misterio, ¿sabes? Que, no sé, yo no comparto y de hecho, es lo que te digo, ¿no? Estoy un poco en el mundo del misterio, básicamente para eso, para destapar este tipo de cosas. Ya sabes que en la sección del programa, en Leyendas Virales, que esta semana va a haber Leyendas Virales, ya lo avanzo, con una cosa muy chula, con una leyenda muy guapa, es eso, a mí es lo que me interesa, intentar saber, ¿no? Saber qué hay realmente en los casos, en el fondo, ¿no? No sé qué miedo hay en decir que algo no es un misterio. No lo sé. Bueno, sí lo sé, pero no voy a decir.
Más que nada, esos que han escrito esos libros no los van a reescribir porque imagínate, tantos años después, echarte para atrás y decir que ahí no hay nada y que tú además has fomentado o casi has creado ese misterio. Entonces, difícil que ocurran esas cosas, pero bueno. Ya decimos que no hay solo un punto de vista. Y lo bueno es picar en muchos, ¿no?
Claro, claro. Eso para mí es lo fundamental, ¿no? Y en todo, ¿no? En los bulos del coronavirus, en los bulos de no sé qué, en todo. No hay que quedarse con una sola cosa. Es que el mundo del misterio ha de ser igual. Si alguien te está diciendo, no, mira, esto lo pintó no sé quién. Esto fue... es que, mira, hay Javier Cabanilles, ya lo digo, es que me da igual. Tiene un libro que se llama Los Caras de Belmez, que es espectacular. Y hace un análisis espectacular de esto, ¿no? De cómo algunos investigadores, como Iker Jiménez, Lorenzo Fernández y otros, pues han estado muchos años diciendo que esto es un fenómeno paranormal, cuando saben perfectamente que no lo es, ¿vale? O quizá al principio no lo sabían, pero con el paso de 2 años se ha descubierto. Bueno, pues obviamente pues no lo van a decir, pues bueno, pues muy bien, pues ya está, no pasa nada. Y si, bueno, pues ya está, eso.
Ahí queda el misterio de las caras de Belmez, que para mucha gente sigue siendo eso, sigue siendo un misterio, y para otra pues no lo es y es un fraude. Y como hemos visto en la encuesta de Milarca, pues también hay gente que piensa que es un poquito de una y un poquito de otra. Pero bueno, para mí es un misterio que hay que... Iba a decir un misterio que hay que conservar, no. Hay que conservar las caras de Belmez y saber toda la verdad. Y ya está, y no pasa nada.
Claro que no, claro que no. Mira, un último apunte. Yo entiendo que los fenómenos paranormales para mucha gente sean considerados como algo real. ¿Por qué? Porque se han repetido a lo largo del mundo y de la historia, ¿vale? Es decir, apariciones, psicofonías, los raps, ¿no? Golpes, ¿vale? Todo esto son fenomenologías que se han repetido, con lo cual parece, ¿no? Podría parecer que tengan esto, ¿no? Una cierta base de realidad. Pero un fenómeno tan único, ¿no? Que no sé si es único en el mundo prácticamente, porque lo demás son paraidolias, o sea, solo hay uno, ¿no? Yo no creo que... ¿No? Yo creo que ya nos está dando una pista un poco, ¿no? De su posible, digamos, origen. ¿no? Igual que el fenómeno OVNI se ha visto alrededor del mundo, más o menos todo el mundo ha visto cosas raras en los cielos, pues es un fenómeno que puede ser considerado como algo real, ¿vale? Y que no creo que nadie esté en disposición de decir si es real o falso, ¿no? De si existe o no existe, por ejemplo, el fenómeno OVNI, las apariciones fantasmales, lo que sea, las psicofonías, etcétera, ¿no? Pero una cosa tan única que solo está en un sitio, no sé, a mí ya me da pistas de algo, ¿no? Es un poco eso, para mí, ¿eh?
Algo tiene que haber detrás, está claro.
Claro, es muy raro, ¿no? No sé.
Y va a haber debate, ¿eh? En los comentarios de iVoox va a haber debate sobre las caras de Belmez. Eso
espero.
Está bien.
Eso espero, y claro.
Aprovecho que nosotros hemos tratado este tema con Juanfra Romero en la primera temporada. Por si alguien lo quiere buscar, pues hablamos de las caras de Belmez hace ya 3 años, más o menos.
Y creo que el punto de vista de Juanfra fue que eran reales, ¿no? Que eran,
sí.
O sea, que era un fenómeno paranormal. O sea, aquí en este programa ya sabéis cómo va esto. Tenemos gente que nos va a decir una opinión y nosotros estamos aquí diciendo la contraria y no pasa nada. Y es así.
No pasa nada. Para eso estamos aquí. Y ahora sí, nos vamos con las noticias, que creo que va a haber menos conspiración que con las caras de Belmez.
Abrimos el kiosco de prensa de Hombres de Negro.
Algo bonito que ha ocurrido en hoy, miércoles, y es este titular en elpais.com: Stonehenge se reencuentra con el solsticio de invierno, sus druidas y sus misterios paganos. Y es que, no sé si lo sabías, Alex, pero emiten en directo por YouTube la puesta de sol. La Stonehenge Sunrise Live 2021, que en España ha sido a las 8:25 de la mañana. Y es un programa en el que ponen música y dura alrededor de una hora y media. Y bueno, pues ahí la gente se reúne para ver el streaming, porque este año sí que va a haber gente que pueda ir en directo a este lugar mágico, ¿no? Que tanto se ha hablado de él, pero bueno, con las medidas anti-COVID y demás, pues seguramente que vaya poca gente. Que hay que destacar que en la noticia dicen que tampoco es un lugar muy concurrido. En solsticio de verano algo más, pero que normalmente no suele ir por allí la gente a ver estas piedras colgantes. Ah, bueno, que se podía ver en directo y después repetido también, ¿eh?
Ah, en diferido. No, está chulo, ¿eh? Ya ha sido, ¿no? Por lo que dices, a las 8 de la mañana, ¿no? ¿Era hoy o no? Ah, vale. No sé, lo podríamos...
Sí,
a ver si lo...
Pero se puede ver.
Ah, vale. vale. Nada, pues ya está. Pues apuntado queda. Y eso tiene pinta de estar chulo, ¿eh? La verdad. Sí.
No, si alguien quiere ver la puesta de sol en este lugar mágico y dedicar una hora y media y con música de fondo y tal, pues yo creo que puede ser una experiencia bonita. Como no podemos viajar hasta allí, pues oye, pues también desde casa se puede ver. Y esta sí que me ha gustado. La siguiente noticia es de lavanguardia.com. Es uno de estos reportajes que hay que pagar para poder leerlo. Así que bueno, es de estos plus de La Vanguardia. De crear a Sherlock Holmes a perder su fortuna con el espiritismo, el lado oculto de Conan Doyle. La editorial Wunderkammer traduce por primera vez al castellano el caso de la fotografía de espíritus, donde el escritor defiende vehementemente las fotografías espiritistas y la vida ultraterrena. Así que creo que tenemos una grandísima oportunidad de conseguir este libro y de saber qué es lo que opinaba Arthur Conan Doyle, que al parecer, bueno, siempre se ha dicho que se aficionó al mundo del espiritismo tras la muerte de su hijo, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, de Alaine Kingsley Doyle, que murió con 20 y pico años. Pero no, porque Sir Arthur Conan Doyle ya le gustaba esto, y dicen que con 28 años ya hacía sesiones de Ouija con su mujer. Y en este libro también hay frases como: no tengo miedo a la muerte del niño. Desde que me convertí en un espiritista convencido, la muerte se convirtió más bien en una cosa innecesaria, pero temo enormemente el dolor y la mutilación. Así que creo que hay que conseguirlo, ¿eh?
Bueno, pinta muy bien. Yo soy bastante friki de Sherlock Holmes. Jolín. Y en consecuencia, ¿no? De Conan Doyle. Pero, wow, qué guay, ¿no, tío? Qué reedición más chula. Esto sí que hay que apuntarlo, ¿eh? ¿Y sabes cuándo sale?
Pues lo voy a mirar ahora de un momentillo. No viene la fecha. Solo vale, viene vale. Que por bueno, primera vez en castellano se va a publicar este libro.
Vale, habrá que estar atentos. Y sí, vamos, ahí tiene que haber chicha de la buena, ¿sabes? Y con fuente directa, ¿no? También, porque eso que tú dices, siempre se ha hablado, ¿no? De esto, de que Conan Doyle, pues, era aficionado, ¿no? A los temas espiritualistas o espirituales en la época. Pero claro, siempre tenemos, ¿no?, que leer, bueno, o escuchar lo que nos dicen, porque claro, este material en castellano no ha estado, ¿no? Así que...
Y además se basa en un trabajo que él mismo realizó, porque William Hope, que era un hombre que pertenecía al círculo espiritista de Crewe, fue acusado de fraude por la Sociedad de Investigación Psíquica Británica, porque Hope decía que en una fotografía se podían ver a los ectoplasmas, que él podía hacer que apareciesen. Los periódicos dijeron que no, que era imposible, lo tildaron de fraude, y Sir Arthur Conan Doyle en este libro le echa una mano a Hope después de una investigación. Y más o menos pues son como una investigación que él hace a estilo Sherlock Holmes, pero referente a las fotografías de espíritus.
Ajá. Ya ves. No, pinta muy bien, pinta muy bien, la verdad.
Hombre, hay que decir que Doyle pasó los 10 últimos años de su vida dedicado por completo al espiritismo.
Al espiritismo.
Sí, se gastó casi todo su dinero, viajó a Estados Unidos, a Australia, a Holanda, a Sudáfrica, en busca de ese más allá.
Sí, flipa.
Y esta noticia nos ha llegado ahora, en diciembre, pero sucedió en julio, y la he leído en OK Diario. Y el titular es: con esta carta ofreció el padre de Marta del Castillo a Carcaño el piso del crimen. Piensa en tu futuro. ¿Qué es lo que hizo la familia de la fallecida hace 13 años ya, Marta del Castillo, y que no ha aparecido su cadáver? Pues lo que ha hecho ha sido comprar la casa donde murió Marta, el número 78 de la calle León 13 en Sevilla. La compraron y Antonio del Castillo escribió una carta y la envió a la cárcel donde está Miguel Carcaño, el más que posible o supuesto asesino de Marta del Castillo. ¿Y qué es lo que hizo Alex? Pues le dijo que había adquirido el piso de León 13 donde él vivía y que estaba dispuesto a donarle este piso. La única condición que le puso era que le dijese a la Policía Nacional el lugar exacto donde está el cuerpo de Marta para recuperarla y poder enterrarla. Y puso una fecha límite, 31 de agosto de este año. Si Carcaño respondía y le decía el sitio y era verdad, le donaba el piso. Para que, según él, tuviese un futuro lo más normal posible al salir en 2030 de prisión. Pues no ha habido respuesta. Y lo que ha hecho el padre de Marta del Castillo y también su madre ha sido volver a poner a la venta este piso.
Madre mía.
Última oportunidad y casi a la desesperada.
Sí, no, es lo que te iba a decir. Totalmente, sí, el reflejo de unos padres desesperados, porque, madre mía, tío. No sé ni qué decir, la verdad. No sé, tío. Me has dejado así en blanco.
Esa es una carta que salió a mediados de julio, que la envió a la cárcel a mediados de julio y se ha conocido ahora. Carcaño sigue en prisión, va a salir en 2030 y claro, pues aquí el padre le intentaba echar una mano para que tuviese un posible futuro al salir, porque va a salir sin nada, claramente, pero claro, tampoco lo que quería el padre era que esto se eternizase en el tiempo, como dice en esta misiva, sino que ya le diese una respuesta, porque necesita, ¿no?, poner punto y final a todo lo que ha pasado. Y nada, pues la cosa sigue igual.
No, no, sí, sí, es normal, ¿no? A ver, es normal, al final la familia quiere también descansar, ¿no? Y ya por fin cerrar esto. Entiendo que, no sé, madre mía, es que es bastante heavy, sí, sí.
Sí, además, la gente seguro que se puede preguntar, joder, ¿cómo se han atrevido a comprar este piso, no? Pero claro, era ya ese intento, como decimos, a la desesperada, ellos no iban a vivir allí.
No, no, claro. Era un trámite, ¿no? Entendemos, ¿no? Firmar unos papeles para intentar tener una opción más. Es que no hay otra forma de entenderlo. Es que no, ¿sabes?
Dice por el chat Money Imaginary algo del documental de Marta del Castillo. Yo no lo he visto. ¿Tú, Alex, lo has visto?
No, tampoco. Está en Netflix, ¿no? Sí, sí, no lo he visto, no lo he visto. Es que a mí todos estos temas no me molan, tío, la verdad.
Bueno, pues ahí queda esta última noticia después del repaso de Stonehenge, de ese nuevo libro que va a aparecer en España de Sir Arthur Conan Doyle, tantos años y tantos años después. Lo vamos a tener en castellano, por fin. Y el intento desesperada de los padres de Marta del Castillo, que falleció hace ya 13 años. Y vamos a escuchar un poco de música. Y vamos con el sumario de esta noche. Pues, Alex, este programa va a ser el último de este año, de 2021. La semana que viene no vamos a hacer programa, vamos a descansar, volveremos el primer miércoles de enero. Probablemente sí que hagamos algo, un programa especial, pero fuera de temporada, para la semana que viene, para que haya contenido, ¿no? Y para que nuestros oyentes nos puedan escuchar también en unas fechas tan especiales. Y nada, lo que... Hay otros años que lo que hemos hecho ha sido... recuerdo que no sé si el año pasado hicimos un especial de personajes navideños, como el Krampus y demás, ¿no? Que relatasteis vosotros, lo que era cada uno. Y este año pues me he autoinvitado yo y os voy a hablar de tres historias navideñas. Una de ellas es el origen de Santa Claus o Papá Noel. Otra de ellas es la Navidad de Dickens, o la Navidad dickensiana, ¿qué es? Y después os voy a hablar de un estadounidense de principios del siglo XX que, bueno, tuvo una idea muy buena, pero que él acabó un poco mal. Lo voy a dejar ahí como spoiler, pero es un personaje muy curioso que podría ser un Homo Insolitus también.
seguro que sí.
Así que eso... Lo dejamos ahí y después vas a estar tú con Leyendas Virales.
Sí, sí, sí. Luego vamos a estar ahí con una leyenda viral muy curiosa que dice que Finlandia no existe. Y hay, bueno, ciertas pruebas que efectivamente podrían demostrar la no existencia de Finlandia. Bueno, es un caso muy curioso y nada, nada. Luego lo podréis escuchar al final del programa.
Bueno, pues a ver, Finlandia no existe, a ver, ¿dónde ha estado viajando toda esta gente y viviendo? Bueno, ya saldremos de dudas.
Sí, sí.
Saldremos de dudas. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Ahora iremos conmigo, entraré yo después de escuchar unas cuñas. Después estarás tú en la parte final del programa y lo dicho, la semana que viene no hay Hombres de Negro, pero haremos un algo especial por ahí, ya se nos ocurrirá algo.
Sí, algo haremos.
Sí. Bueno, pues nada, Alex, nos escuchamos luego, en un momento.
Vale, hasta ahora.
Sintoniza la radio del misterio desde edenex.es. Edenex, un universo por descubrir.
Hombres de Negro, ¿todavía no nos seguís en Twitter? Eso sí que no lo esperábamos de vosotros. Síguenos en Twitter para estar atento a todas las novedades. Síguenos en @podcast/HDN. Cada semana subimos programa y cada semana también hacemos directos en YouTube. Síguenos y sé el hombre de negro más informado de toda la red.
Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse.
Si opinas que donde hay duda hay libertad.
Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad.
El ojo crítico es tu revista.
Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo.
Contra el miedo.
El ojo crítico.
El ojo crítico.
Cuadernos de investigación para investigadores.
Descárgatelo gratis desde www.elojocrítico.info.
Y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías.
Sobre anomalías.
Esta ocasión, esta noche, os quiero contar historias navideñas o curiosidades navideñas muy diferentes entre sí, porque vamos a conocer más a Papá Noel, que no es un invento de ahora ni de hace unas décadas. Vamos a saber lo que es una Navidad dickensiana o una Navidad al estilo Dickens, y también vamos a conocer a un hombre muy especial que vivió en Nueva York y que provocó toda una revolución. Poneros cómodos y cómodas, ajustad el volumen de los cascos y empezamos. Hablemos de Papá Noel y la evolución de su figura. Su primera encarnación es la de Nicolás, nacido en el 270 después de Cristo. Se convirtió en obispo de Mira, una ciudad de Asia Menor que hoy forma parte de Turquía. Fue encarcelado por el emperador romano Diocleciano y liberado por Constantino el Grande. Gracias a ello, pudo continuar con su obra santa. Murió en el 343 después de Cristo, el 6 de diciembre, hoy día consagrado a San Nicolás. Poco se sabe de su vida. Las leyendas que se cuentan tras su muerte se centran en los niños, marineros y mujeres jóvenes a quienes ayudó. Los huesos de Nicolás fueron robados de Mira por comerciantes italianos y trasladados a Bari en el 1087. Su reputación pronto se extendió por todo el continente europeo. A principios de la Inglaterra medieval, los sajones paganos honraban al rey de las heladas o rey del invierno, que tenía varios puntos en común con Odín. A medida que el cristianismo empezó a dominar, esta figura se asoció más con el festival que celebra el nacimiento de Jesús. En la década de 1400, se pensaba en él como un caballero llamado Sir Christmas, y en la era Tudor lo rebautizaron como Capitán Christmas. Sin embargo, en lugar de dar regalos a los niños, su trabajo era asegurarse de que todos se divirtieran en las fastuosas fiestas navideñas. Esto lo convirtió en un enemigo del gobierno de Oliver Cromwell, que prohibió la Navidad por temor a que se convirtiera en una excusa para embriagarse de manera salvaje. En respuesta, los defensores de la tradición rebautizaron la figura como el viejo Papá Noel para que pareciera más venerable. Cuando se restauró la monarquía y Carlos II tomó el trono, Papá Noel mantuvo este nuevo nombre. La historia de los milagros de San Nicolás y su generosidad con los niños se extendió por la Europa medieval y en los Países Bajos, donde era conocido como Sinterklaas. Los holandeses creían que, como el nórdico Odín, viajaba en un caballo volador y que sus ayudantes lo ayudaban a elegir a los niños buenos que merecían ser recompensados la noche anterior al 6 de diciembre, su fiesta sagrada. Sin embargo, a principios del siglo XVI, Martín Lutero, el fundador alemán del protestantismo, consideraba a Sinterklaas demasiado similar al Odín pagano y decretó que quien traía regalos era un niño Jesús angelical, aunque el 25 de diciembre y no el 6. Muchos holandeses se hicieron protestantes y prescindieron de Sinterklaas, pero los colonos holandeses llevaron la vieja tradición a América. En Nueva York, a principios del siglo XIX, Sinterklaas se había transformado en Santa Claus, que pronto sería inmortalizado por poetas y escritores estadounidenses. A mediados del siglo XIX, el Papá Noel de Inglaterra estaba más interesado en el buen comportamiento de los niños que en las fiestas de adultos borrachos y se fusionó con la idea estadounidense de Santa Claus. A finales de siglo, se había convertido en un hombre bonachón con una gran barba blanca que, subido a su trineo volador tirado por renos, entregaba regalos por la chimenea el 25 de diciembre. También fue aceptado por la mayoría de los cristianos como un representante milagroso del propio Jesús, aunque en 1951, hace relativamente poco, un sacerdote francés quemó una efigie de Le Père Noël en Dijon, alegando que estaba desviando demasiado la atención de las celebraciones del nacimiento de Cristo. Por cierto, renos y Papá Noel. Fue en 1821 cuando nos enteramos de la ayuda de estos simpáticos animales que tiraban del trineo volador. Este hecho aparece escrito en el poema de 1821, Old Santa Claus with Much Delight, aunque se desconoce a día de hoy la persona que lo escribió. 2 años más tarde, el nombre de los renos fueron escritos en la noche antes de Navidad, todos excepto el de Rudolf, quien tuvo que esperar hasta 1939. Ahora que ya conocemos un poco más a Santa Claus, a Papá Noel, a San Nicolás, vamos con algunos detalles curiosos. Como apuntamos anteriormente, Oliver Cromwell consideraba que la festividad de Navidad representaba comportamientos obscenos y que no había mención bíblica del nacimiento de Cristo. En un grabado de la época, podemos ver cómo uno de sus soldados habla con Old Christmas y le dice que se mantenga alejado porque no es bienvenido. En una revista llamada Illustrated London News existen 2 grabados muy diferentes, uno de 1847 y otro de 1848, que representan a Old Christmas. En el primero aparece como alguien tranquilo, con un bastón y un cuenco, una figura que aporta calidez y tranquilidad. Pero en el segundo aparece como una figura dionisíaca que aporta ánimo alcohólico en una taberna para placer y gusto de los allí congregados. En 1863, el ilustrador Thomas Nast en Harper's Weekly representó a Santa Claus como hoy lo conocemos, un alegre y bonachón anciano con barba blanca, vestido con traje rojo y gorro a juego. Y ahora que he hablado de su traje, ¿fue Coca-Cola quien le cambió el color y lo vistió de rojo? Bueno, en el siglo XX, entre los años 30 y 60, hubo un montón de anuncios de esta empresa que representaban a Santa Claus con una larga barba blanca, chaqueta larga roja con detalles en blanco, un cinturón enorme y botas largas de cuero. Eso sí, perdió la pipa y en cambio en la mano aguantaba una botella del famoso refresco. ¿Fueron los publicistas los responsables del cambio de color? Bueno, parece que se fijaron en las vestimentas eclesiásticas, y es que el rojo y el blanco eran los tonos tradicionales de las túnicas de los obispos, y ya sabéis, San Nicolás lo fue de Mira en el siglo IV. Y ahora sí vamos a hablar de la Navidad dickensiana, porque en 1843, con su quinto hijo en camino, Charles Dickens necesitaba imperiosamente publicar un nuevo libro, uno que fuera un bestseller. ¿El motivo? El nacimiento de su quinto hijo, claro. Y se decidió a escribir una historia de fantasmas, una que después se convertiría en una de sus novelas más queridas y famosas, el ejemplo perfecto de esta Navidad dickensiana de la que os he hablado. Un cuento de Navidad. Escrito en solo 6 semanas, Dickens financió la publicación de su libro debido a una disputa con sus editores. El precio de la venta se fijó en 5 chelines. De esta manera, casi todo el mundo podría pagarlo. Resultó tan popular que se vendieron cerca de 6.000 ejemplares en cuestión de pocos días. Un éxito inmediato que generó rápidamente una serie de copias pirateadas que obligaron a Dickens a emprender acciones legales para proteger su creación. Los motivos del escritor no solo se basaron en contar una buena historia y obtener beneficios económicos. Dickens había regresado recientemente de una gira por el norte de Inglaterra, donde había sido testigo de la lucha diaria por sobrevivir de los más pobres de Gran Bretaña. También se había conmovido por sus visitas a escuelas destartaladas, según él, que eran escuelas de caridad gratuitas donde se educaba a niños indigentes. En Cuento de Navidad, Dickens encontró una manera sutil de resaltar la difícil situación de los pobres del país. En su libro, se relata la historia de Ebenezer Scrooge, un avaro prestamista que odia la Navidad y no se preocupa por nadie que no sea él mismo. En Nochebuena, Scrooge recibe la visita del fantasma de su socio muerto, Jacob Marley, quien le advierte que si continúa por el camino de la codicia y el egoísmo, pasará la eternidad condenado. A continuación, Scrooge recibe la visita de 3 espíritus de la Navidad, pasado, presente y futuro. Es testigo de las dificultades sufridas por la familia de Bob Cratchit, su empleado muy mal pagado, y se le muestra lo que podría ser el futuro de esta familia sin la ayuda de Scrooge: la pobreza y la muerte prematura del pequeño y enfermizo Tim. Horrorizado al ver su propia muerte sin luto y el destino de quienes lo rodean debido a su descuido, Scrooge finalmente se arrepiente. Da dinero a la caridad, pasa la Navidad con su familia, envía un pavo a la familia Cratchit y le da a Bob un aumento de sueldo. Se describe al nuevo Scrooge como un buen hombre que encarna el verdadero espíritu de la Navidad. Se cree que partes de Cuento de Navidad se inspiraron en la propia vida de Dickens. Cuando tenía 12 años... y su padre estaba en la prisión de deudores, lo obligaron a trabajar. También se cree que el pequeño Tim está basado en el propio sobrino de Dickens, quien murió siendo un niño. Llegados a este punto, ¿qué es una Navidad dickensiana o al estilo Dickens? A pesar de la importancia de esta novela, Dickens no creó la Navidad. Sobre todo lo que hizo fue reflejar un interés general y un deseo, particularmente de la clase media de principios del siglo XIX, que buscaban revitalizar las antiguas costumbres. En el momento de su publicación, la Navidad se había convertido en una fecha tranquila, casi un día más, muy lejos de las Navidades medievales que involucraban fiesta y alegría. La novela de Dickens animó a revitalizar la temporada navideña. El cuento evoca la imagen de una Navidad victoriana perfecta y nostálgica, llena de pavo, muérdago y buenas voluntades. Algo que a día de hoy ha permanecido fuertemente arraigado en la cultura popular. Y es que además, ¿quién no ha llamado a una persona tacaña Mr. Scrooge? En el momento en que Dickens escribió su historia, ahora mundialmente famosa, quizás consultó historias como Libro de Navidad de T.K. Hervey del año 1836, así como Specimens of Old Christmas Carols de Thomas Wright del año 1841. Dickens publicó su historia precisamente en el momento adecuado. Fue una persona muy importante en un resurgimiento que ya estaba en marcha, pero que no fue el único instigador. Y ahora sí, vamos a dar un final a estas historias navideñas de esta noche. Vamos a viajar hasta principios del siglo XX, y concretamente a Nueva York. Allí, como cada Navidad, cientos de miles de niños escribían su carta a Papá Noel. En 1911, gracias a un cambio en la política del Departamento de Correos, eran respondidas por grupos de caridad en todo Estados Unidos menos en Nueva York, donde nadie contestaba a los alegres infantes. El Tribune decía: los hombres del correo repudian a Santa. Todas estas cartas acababan en la oficina de mensajes no entregados, y en diciembre de 1913 parecía que iba a suceder lo mismo. El 8 de diciembre, Edward M. Morgan, director de la oficina de correos de Nueva York, recibió una llamada de un agente de aduanas que tenía un sistema cuidadosamente concebido para recibir, verificar y responder a los deseos navideños de los niños. A pesar de la enorme carga de trabajo del director de correos en medio de esta temporada navideña, y tal vez porque tenía demasiado en mente para tomarse un tiempo extra para investigar al único hombre que había dado un paso adelante, rápidamente accedió a la solicitud. La ciudad de Nueva York ahora tenía un Santa Claus, informaron con alegría a los periódicos. La historia, os voy a decir, es muy muy curiosa y apasionante. El agente de aduanas convertido en Santa fue John Duval Gluck Jr., soltero y sin hijos. La imaginación y la abundante energía de Gluck dotaron de fantasía a su vida cotidiana, pero también despertó su hambre por hacer algo más grande con su vida. Leyó sobre el cambio en la política del Departamento de Correo de Estados Unidos y creyó que su experiencia en la recaudación de fondos y su trabajo en la investigación de reclamos de aduanas le proporcionaban unas habilidades únicas para administrar eficazmente el correo de Santa. La idea de Gluck, la asociación de Santa Claus, funcionó estrictamente como una operación de abajo hacia arriba. Cualquier neoyorquino podría coger una carta, 10 o 100, las que quisiera, y ver personalmente cómo el niño recibiría un regalo. Los donantes y los niños, lo suficientemente esperanzados como para escribirle a Santa en primer lugar, hicieron realmente este trabajo. La asociación de Gluck solo ayudó a que unos y otros conectaran. Desde la oficina de la asociación, que se encontraba en la parte trasera de un restaurante de carnes de Manhattan, Gluck dijo a los periodistas que este enfoque aseguraba que la generosidad de la ciudad se extendiera como una mano generosa, en lugar de distribuirse con la presunción de la benevolencia autosatisfecha. Donantes de todos los ámbitos, desde padres pobres que apenas podían pagar los regalos de sus propios hijos, hasta magnates empresariales contribuyeron a los esfuerzos. Los voluntarios de las sociedades de élite de la ciudad ofrecieron su tiempo para ayudar a abrir, clasificar y responder a las miles de cartas enviadas por los niños de Nueva York. El enfoque eficiente y centrado en los negocios de la Asociación de Santa Claus ayudó a responder a las solicitudes de 28.000 niños en su primer año y se ganó los elogios de la prensa. Interpretó a Santa Claus y resolvió un problema económico. Era el titular del New York Times Magazine. El año en que se lanzó la Asociación de Papá Noel fue el mismo en que las celebraciones públicas del árbol de Navidad comenzaron a imponerse, con docenas de ciudades siguiendo el ejemplo de Nueva York. Tras el éxito del primer año del grupo, la Asociación de Santa Claus pronto se convirtió en una institución en la ciudad de Nueva York de principios del siglo XX. El trabajo del grupo continuó durante otra década y media y cada año crecían las ambiciones de Gluck. Inauguró sucursales de la asociación en otras ciudades. Recurrió a celebridades como John Barrymore y Mary Pickford para ayudar a promover la causa e incluso anunció planes para la construcción de un gran edificio de Santa Claus en el medio de Manhattan. Pero a medida que aumentaba el número de cartas respondidas, también aumentaban las solicitudes de fondos de Gluck. Primero, pidió unos dólares para cubrir todas las estampillas de 2 centavos requeridas. Luego, comenzó a pedir cientos de dólares para pagar los regalos. Y luego, cientos de miles de dólares para financiar la construcción del edificio de Santa Claus. A pesar de que la asociación se convirtió en una parte importante en la ciudad de Nueva York, pocas personas hicieron preguntas sobre a dónde iban exactamente todos estos fondos. La pasión patriótica de la Gran Guerra, seguida por el optimismo de la época, mantuvo a la mayoría de los neoyorquinos en un estado de ánimo idealista y confiado, y pocas figuras engendraban tanta confianza como Santa Claus. 11 años después de iniciadas las operaciones del grupo, los grandes almacenes Macy's lanzaron su primer desfile de Navidad, que después se convertiría en el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's. La era de la Asociación de Papá Noel fue el periodo en el que la Navidad se convirtió en el evento extravagante y altísimamente comercial que celebramos hoy, y Gluck aprovechó al máximo el creciente entusiasmo del público por esta festividad. Pero no todo el mundo se emociona tan fácilmente con Santa Claus. Byrd S. Kohler, comisionado de Bienestar Público de la ciudad de Nueva York, se propuso limpiar las organizaciones benéficas no reguladas. Lanzó investigaciones sobre docenas de organizaciones benéficas y cerró las fiestas callejeras y las fiestas en las manzanas, una fiesta de recaudación de fondos para todos los residentes de una manzana o un vecindario. En 1927 tenía a Gluck en el punto de mira. Kohler exigió a este que le proporcionara los libros de la Asociación de Santa Claus. El hombre de Papá Noel se resistió, pero finalmente se vio obligado a abrir su taller a los auditores de la ciudad. Encontraron decenas de miles de dólares que no se contabilizaron, una serie de dudosas prácticas de recaudación de fondos y ninguna supervisión de Gluck en el manejo de los fondos de la asociación. Aunque la falta de documentación hizo que fuera difícil condenar a Gluck por un delito, Kohler encontró pruebas suficientes para convencer al inspector postal de que ya no se podía confiar en Gluck para hacer realidad los deseos de los niños. Los carteros llegaron a la oficina de la Asociación de Papá Noel y sacaron de allí el correo de Santa Claus, despojando a Gluck de sus preciadas cartas. Aunque el hombre de Papá Noel se fugó a Miami poco después, sus esfuerzos por responder el correo de Papá Noel han dejado cierto legado. Las cartas de Santa no han regresado más a la oficina de mensajes no entregados. Hoy son respondidas por el Servicio Postal de los Estados Unidos como parte de su programa Operación Santa Claus. Siguen un esquema similar al ideado por Gluck, en el que cualquier persona puede solicitar cartas y responderlas personalmente con regalos. Pero ahora, el esfuerzo está a cargo de todo un comité de empleados postales en lugar de un agente de aduanas con mucha imaginación. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y jugar a Papá Noel puede ser demasiada para un solo hombre.
Clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna. Clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy. Clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy. Clave 45 no es un programa para darte respuestas. Es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes. Puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano, edenex.es, y a través de ivox.com, y a través de tdldradio.es. Clave 45, para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.
Si te preguntan qué programa escuchas, tú responde Hombres de Negro en iVoox, aunque sea mentira. Compartiendo nuestros programas, nos ayudas a crecer. muchas gracias por escucharnos, Hombres de Negro.
¿Cómo estamos, hombres y mujeres de negro? Soy el Kowalski y de nuevo traigo aquí una nueva sección para el programa. Os traigo una nueva leyenda viral y, bueno, como os he comentado al principio, ¿no?, en la tertulia, pues hoy os voy a hablar de la leyenda o el rumor que ha corrido por internet en los últimos años, que dice que el país de Finlandia no existe. Sí, sí, así como lo oís. Pues sí, como os digo, circula esta loca y delirante leyenda viral por internet que pretende demostrar que Finlandia no existe. No me diréis que internet no es maravilloso. Pues nada, después de haber hecho esta breve introducción, sin más, ¡comenzamos!
El nacimiento de la informática y la consiguiente acumulación de incalculables datos ha dado lugar a un nuevo sistema de memoria y pensamiento paralelo al nuestro. La humanidad ha subestimado las consecuencias de la informatización.
Bienvenidos a Leyendas Virales.
Bien, esto que os estoy comentando a priori parece una locura total, pero veréis que en cuanto entremos un poquito en materia, tiene su qué, y los que defienden esta loca teoría tienen, bueno, pues sus ciertos argumentos más que interesantes. Antes de entrar en la propia leyenda en sí, quiero comentaros una cosita, y es que, bueno, se me ocurrió traeros esta leyenda viral a raíz de, bueno, un programa que hicieron, un directo más bien, que hicieron Álvaro Martín e Israel Gordón de Ecos de lo Remoto en su canal de YouTube, donde, bueno, comentaron un poco esta leyenda. Y ya os digo, a raíz de escuchar el directo, ¿no?, de ver un poquito cómo, de qué trataba todo esto, pues la verdad es que me picó bastante la curiosidad y, bueno, me metí un poco a fondo en la leyenda e intenté, pues eso, ¿no?, averiguar un poquito más de qué iba toda esta movida. Y, bueno, hoy traeros la sección, ¿no?, y comentaros un poquito esta leyenda que nos dice que Finlandia no existe. Nada, sin más, quería hacer un poco referencia, ¿no?, a Álvaro y a Israel, que hacen un gran trabajo, son unos grandes divulgadores del misterio. Y, bueno, como en este caso yo saqué un poquito la inspiración, ¿no?, digamos, de ellos, pues quería hacerles esta referencia. Bueno, una vez hecha esta pequeña mención, entremos en materia, que el tema está muy muy chulo. Dejadme que os cuente, primero, qué es lo que dice exactamente esta leyenda viral, porque es alucinante. Mirad, la leyenda nos dice que, después de la Guerra Fría, la Unión Soviética y Japón ocultaron una parte del Mar Báltico, una zona situada entre Suecia y la actual Rusia. Todo esto parece ser que lo hicieron con el fin de poseer una gran zona de pesca exclusiva que se iban a dividir, pues, la Unión Soviética y Japón. Así que estos dos países difundieron a través de una conspiración la idea de que en realidad esa zona de mar era en realidad una masa de tierra donde se encontraba un país llamado Finlandia. Así pues, al parecer, ¿no?, y según esta leyenda, Finlandia realmente no existe y en realidad es eso, una zona de mar situada entre Suecia y Rusia. Y sería, eso, ¿no?, una parte oculta del Mar Báltico. Anda que no estaría guapo si fuera verdad. Esta teoría realmente se formula para aglutinar tres hechos, digamos, clave, que son la base fundamental de esta leyenda viral. Estos tres hechos clave, luego veremos de dónde salen, porque tienen un origen que luego analizaremos, pero antes de ir a ese origen, os voy a comentar cuáles son estos tres puntos clave que van a dar pie al desarrollo de esta conspiración que os hablo, ¿no?, sobre que, la Unión Soviética y Japón han ocultado una parte del Mar Báltico. Bien, los tres hechos claves que os comento son los siguientes. El primero es que el pescado es un alimento básico en la dieta de los japoneses, pero las estrictas regulaciones de pesca globales y la protesta pública de la sobrepesca que muchas veces ha ejercido Japón no permiten a Japón pescar en sus aguas tanto como ellos querrían, y por eso se ven abocados a firmar acuerdos con otros países para poder pescar en sus aguas. Al parecer, como os decía, ¿no?, después de la Guerra Fría, Japón acuerda con Rusia crear una masa continental ficticia llamada Finlandia, donde realmente hay mar, para poder pescar sin ningún tipo de restricción. Así, bajo la protección y la supervisión de la todopoderosa Rusia, Japón podría pescar donde quisiera, pescar sin límites, y bueno, simplemente a cambio tendrían que dar una parte de esa pesca a Rusia. El segundo hecho clave es que el transporte de este pescado, ¿no?, extraído de la supuesta Finlandia, se realizaría a través de la importación de productos Nokia a Japón. El país nipón es el mayor importador del mundo de productos Nokia, una empresa dedicada a la fabricación y desarrollos de tecnologías móviles con sede en Finlandia. Pero hay un dato que dice que los japoneses apenas consumen los productos de Nokia. Por lo tanto, es muy extraño que, si Japón es el mayor importador de productos Nokia, pero en sus números de venta y consumo, luego en Japón nadie compra los teléfonos Nokia, este dato, ¿no?, queda un poco, entre comillas, desmentido. El tercer punto clave también es muy interesante y es el siguiente. Finlandia significa en inglés aleta tierra, es decir, aleta landia, ¿no? Finlandia. Fin en inglés es aleta, aleta de un pescado, ¿no? Entonces, Finlandia, el nombre sería como tierra de pescados. Y bueno, esto vendría a decirnos, ¿no?, que ese fue el nombre clave que Rusia y Japón le dieron a ese país inventado, ¿no? Un poco en plan guasa, una tierra de aletas donde poder pescar sin ninguna restricción. Bueno, esto, como os digo, sería los tres puntos clave fundamentales de esta leyenda viral. Y a través de estos tres puntos clave, como os decía antes, se desarrolla la teoría que os contaba al principio. Bien, como os digo, esto sería un poco la base fundamental de esta leyenda viral, ¿no? Estos tres puntos que luego van a dar pie a que se formule, ¿no?, la leyenda. Esa leyenda que os decía, ¿no?, que Rusia y Japón pues se inventaron un país para poder pescar sin restricciones. Además, bueno, con el paso del tiempo, en la leyenda se fueron añadiendo otros puntos clave, ¿no?, que fueron ampliando la base, ¿no?, del fundamento, digamos, de esta leyenda viral. Uno de estos datos, que es muy interesante, es que, bueno, los seguidores de esta teoría dicen que todos los países del mundo ya saben que realmente ahí hay agua, no, que Finlandia, vamos, que no existe, que realmente lo que es una parte, ¿no?, ampliada del mar Báltico. Y que, bueno, están usando ese país ficticio llamado Finlandia para convertirlo en su modelo ideal de estructura social. Finlandia, lo hemos visto en los medios de comunicación, ese, bueno, supuesto país perfecto, siempre es usado, ¿no?, por los gobiernos y los medios de comunicación como modelo a seguir, ¿no?, como fuente de inspiración para, bueno, aprobar leyes, para crear nuevos modelos o de estructura de Estado, etc. Esto, bueno, es así, ¿no? Finlandia es visto como un país adelantado, ¿no?, como un país moderno, con leyes avanzadas. Y, bueno, muchas veces, ¿no?, en las noticias lo hemos visto, ¿no? Finlandia aprueba la ley para no sé qué. Siempre está ahí como referente, ¿no? Y entonces es como que, bueno, los seguidores de esta leyenda viral nos comentan que, efectivamente, los países son cómplices de esta conspiración porque ellos mismos se aprovechan de que hay un país que no existe, ¿vale?, donde ellos pueden hacer referencia a todo lo que quieran. Mirad, leyendo por ahí un poco, ¿no?, a los foros y los seguidores de esta teoría, muchas veces se comenta lo siguiente. Ningún país real podría llegar a ser el primer lugar en educación, salud pública, equidad de género, tasa de alfabetización, estabilidad nacional, libertad de las personas y además tener el gobierno menos corrupto del mundo. Es un gran modelo a seguir para los países y la gente. Con esto, ¿no?, pues efectivamente, bueno, obviamente Finlandia es, como os decía, ¿no?, un país muy avanzado y siempre ha sido referente, ¿no?, o últimamente está siendo bastante referente para muchos países, ¿no? Y bueno, como os digo, esta sería un cuarto punto, ¿no?, bastante importante, digamos, pero ya os comento que ha sido posterior, ¿no?, posterior a esos tres puntos clave que os decía. Bien, esta leyenda viral tiene unos elementos más que interesantes y la verdad es que como te dejes llevar un poco por la imaginación, pues poco a poco vas entrando en una peligrosa espiral y empiezas a dudar si realmente incluso esto puede ser una historia real. Pero bueno, siento fastidiaros la fiesta y es que ha llegado el momento de que os cuente exactamente de dónde viene toda esta leyenda viral. Corría el año 2015 y un usuario de Reddit de 22 años, llamado Jack, nunca reveló su apellido, con el seudónimo de Raregan, escribía en un hilo de Reddit llamado ¿qué te enseñaron tus padres que asumiste que era completamente normal solo para que luego descubrieras que no era nada normal? Bien, Jack, como os digo, este chico de 22 años, en este hilo de Reddit, pues contó que sus padres le habían dicho que Finlandia no existía y que era una conspiración de Rusia y Japón que, bueno, se habían inventado un trozo de tierra para esconder en los mapas un trozo de mar, del mar Báltico, para poder pescar, ¿no? Sin límites, etc. Bueno, Jack básicamente lo que contó es la leyenda viral. Él dio la explicación que le dieron sus padres y la explicación eran esos tres puntos clave que os he comentado. Lo de crear un territorio fantasma, ¿no?, para poder pescar, lo de la importación a través de los productos de Nokia y, bueno, que Finlandia significa tierra de aleta. Lo curioso es que, pese a que estos comentarios, ¿no?, esto que escribió Jack dentro de un hilo llamado, insisto, ¿qué te enseñaron tus padres que asumiste como que era completamente normal para que después descubrir que no era normal? Es curioso, ¿no? Cómo la gente se lo tomó como algo real y no como una anécdota o imaginaros, ¿no?, la tomadura de pelo que le hicieron sus padres, ¿no?, a este pobre chico. Además, Jack amplía un poco en sus comentarios y dice: me contaron la teoría cuando tenía entre 8 y 9 años, una mañana que estábamos viendo las noticias y dijeron algo de Finlandia. No recuerdo las palabras exactas, pero el punto era que Finlandia no existe. No le di mucha importancia porque cuando eres niño, pues bueno, lo que te dicen tus padres, pues es palabra de Dios. De hecho, llega a comentar que él no cree en la propia teoría. Que él solo lo escribió para, bueno, enseñar algo que, esto, ¿no?, que le dijeron sus padres de pequeño y que él asumió como algo normal. Es más, al final del texto original, que todavía se puede consultar en Reddit, Jack escribe y comenta lo siguiente: estoy sorprendido de lo grande que se ha vuelto todo esto. Se lo dije a mis padres y aunque realmente no entienden lo que es Reddit, están contentos de que las verdades, entre comillas, estén disponibles para que las personas tomen sus propias decisiones. Y recalco lo de las comillas en la palabra verdades, ya que se entiende que hace alusión a que no es real. Bien, insisto en esto de las comillas, ya que es algo subjetivo y dado a la interpretación. Y aquí hay un tema muy interesante que quiero comentaros. Desde 2005 existe una teoría llamada la ley de Poe, creada por Nathan Poe, según la cual, en la ausencia de un guiño o una indicación que lo aclare, es difícil o imposible distinguir entre una postura ideológica extrema y la parodia de esa misma postura, cuando se argumenta, por ejemplo, en foros de internet o en redes sociales. Lo que dice básicamente esta ley Poe es que si no existe un guiño o un indicativo que sea explícito, en internet es muy complicado captar la ironía. Veréis, si yo afirmo que la Tierra es plana y no muestro ningún signo de ironía, es muy probable que penséis que no estoy ironizando. Es muy difícil que penséis que no estoy parodiando a un terraplanista. Y lo normal es que penséis que yo creo que la Tierra es plana. Claro, yo estoy diciendo la Tierra es plana. Si no hay contexto, si no me conocéis, si yo no indico que es una ironía, es muy complicado que vosotros interpretéis precisamente que lo que estoy diciendo es irónico. Es muy curioso y creo que es muy interesante esta leyenda viral porque creo que esto de las comillas en la palabra verdades es la clave para entender de que realmente esto pues no es más que una anécdota, no es más que algo que, bueno, los padres del de Jack, ¿no? Le contaron una vez y él, bueno, lo publicó en internet. Creo que hay que estar atentos, ¿no? A este tipo de cosas y creo que a veces, ¿no? Es interesante cómo detrás de las leyendas virales se encuentran, no sé, ideas y conceptos de este estilo. En el caso de las leyendas virales, la mayoría de gente entiende cuando se trata de una broma, de una anécdota o cuando algo es directamente un bulo o es falso. Pero hay un pequeño porcentaje de gente que sí cree en lo que está contando o en lo que está leyendo, ya que no capta en la ironía. Y precisamente es por eso, ¿no? Por la ausencia del guiño o indicación. Y es, como os digo, ¿no? En ese preciso instante donde nacen muchas de estas leyendas virales. En el momento que alguien no ha captado la broma o no ha visto que es un bulo o no ha pillado una ironía. Ya os digo, es en ese momento donde alguien interpreta como que este tipo de historias son reales, las empieza a difundir como reales, todo empieza a hacerse viral y, como os digo, estas historias es en ese momento donde cobran vida propia y ya se expanden por toda la red y se convierten en leyendas virales, ¿no? Que es un poco este concepto que yo estoy trabajando, ¿no? Que yo estoy tratando aquí en la sección, ¿no? Leyendas que se esparcen, ¿no? Por la infinita red de una forma brutal. Creo que, como vemos, si vamos tirando el hilo hacia atrás, podemos llegar al origen y, normalmente, en la mayoría de casos, bueno, son anécdotas de este estilo, ¿no? Pues un chaval que, en un hilo de Reddit, en plan irónico, explica algo que le pasó de pequeño y todo eso, como hemos visto, se convierte en una gran leyenda viral. En el caso concreto, ¿no?, de esta teoría de la que habla que Finlandia no existe, la indicación o guiño sí existía, ¿no? Y serían esas comillas que escribió Jack, donde explica que sus padres, pues, están contentos de que las verdades, entre comillas, estén disponibles para todas las personas. Esas verdades, entre comillas, vendrían a indicar, precisamente, que este tema no es más que una historia que le contaron sus padres, en plan broma, y que él creyó como cierta, como una historia real. Pues nada, hasta aquí la leyenda viral de hoy. Yo creo que ha estado bastante bien, además tiene ese concepto filosófico de la ley de Poe, que yo creo que es muy interesante, es algo que creo que deberíamos tener en cuenta, ¿no?, para también analizar, como os digo, ¿no?, los bulos, ciertas noticias que nos lleguen. A veces es eso, ¿no? No entendemos los contextos y ya estamos compartiendo algo que realmente, pues es eso, ¿no? Es una teoría o una broma o algo irónico y lo interpretamos como algo real, ¿no? Es decir, X persona ha dicho esto. Bueno, quizá habría que analizar un poco eso, el contexto, detectar si hay comillas por ahí, algún signo, ¿no?, de ironía. Y nada, yo por lo menos ya os digo, en este caso, creo que esta leyenda vital pues esconde esta lección que creo que está muy bien. Pues nada, chicos, ahora sí, sin más, me despido y os dejo con el resto del programa. Así que, ¡hasta luego!
Cada generación de seres humanos creía que tenía todas las respuestas que necesitaba, con la excepción de algunos misterios que se suponía que había que resolver. Y creen que todos sus antepasados fueron engañados. ¿Cuáles son las probabilidades de que usted forme parte de la primera generación de seres humanos que comprenda la realidad? Edenex, un universo por descubrir.
Y así llegamos al final de esta edición última de este año 2021. Y tengo que reconocer que no están siendo unos días buenos para mí, para mi familia. Y yo personalmente siento muchísima rabia interior porque todavía no me creo lo que pasó, no lo asumo. Prefiero no pensar mucho en ello y realmente siento que, bueno, pues que todavía sigue ahí. Cuando la muerte llega de improviso, llega de repente, cuando nadie se lo espera, creo que duele muchísimo más y te deja un vacío increíble. Al menos yo siento que una parte de mí se ha ido. Seguiremos buscando respuestas. Respuestas en estos temas que tanto nos gustan para saber si ese gran misterio, el misterio de si realmente hay un más allá, si realmente hay algo más después de esto, después de la vida, existe o no hay nada. Ahora prefiero creer que sí hay algo, por eso seguiré buscando respuestas para acercarme, y es bastante difícil encontrarlas, pero creo que algún día podremos conseguirlo. Este programa, esta edición, está dedicada a la memoria de mi tío Santi, que además era oyente de Hombres de Negro, le gustaban estos temas, solía ver además vídeos en YouTube, sobre todo de Enrique de Vicente, aunque no compartiese sus teorías, le gustaba verlo. Es todo un clásico dentro del mundo del misterio y muchas personas han crecido viéndolo en televisión. Mi recuerdo desde aquí, para él, para su memoria, y nunca lo vamos a olvidar, nunca te vamos a olvidar. A vosotros deciros que paséis unas felices fiestas, una feliz Navidad, rodeados de los vuestros o con las personas que amáis, sean amigos, pareja, familia, como vosotros y vosotras deseéis pasar estos días. Volvemos en 2022, sí que es cierto que haremos un programa especial fuera de temporada la próxima semana, no sé qué día, no sé qué fecha, ni sé sobre lo que vamos a hablar. Pero así seguiremos juntos, seguiremos en contacto este año. Muchas gracias por seguirnos en este 2021 y espero y deseo que el año que viene sea muchísimo mejor que este. Que toda esta pesadilla acabe de una vez y que podamos salir adelante. Nos escuchamos dentro de 2 semanas. Hasta entonces, sed felices y pasad unos buenos y bonitos días.